El fútbol es del pueblo, es de la gente.
La pasión hace que perdamos la dimensión.
¿De dónde carajo sacó 6 minutos este güey?
Por favor, escuchen, ¿eh? No lo estoy inventando yo.
¡Cállese, carajo!
El pulso de la liga.
Bienvenidos, bienvenidos, amigos. Qué gusto saludarlos. Aquí vamos rápidamente a darle. Bueno, no rápidamente, le vamos a dar con calma, con sentido, con sabor, con sentimiento de todo lo que se vivió en una noche inolvidable, una noche histórica para la franquicia del Atlas. Los saludo con mucho gusto en todas nuestras plataformas, a la gente de Audiocentro que nos escucha también en cualquier plataforma de streaming, a todas las personas que nos están viendo en Estados Unidos, a toda la gente que nos escuchan en todo lo ancho y largo de este país, que tienen como epicentro emocional la ciudad de Guadalajara, Jalisco, por muchísimas situaciones, ¿eh? E incluso arrancaba de manera muy sentida, muy emocional, la mañana del domingo con la lamentable pérdida del gran último charro de nuestro país en una de las grandes ciudades del mariachi, del charro mexicano, y llegaba uno que fue el caso de un servidor, Carlos Ponce de León, al aeropuerto, que a 15 minutos está el rancho de los Tres Potrillos. Y lo que les decía en la transmisión del partido, antes de que iniciara el juego, Alejandro Fernández estaba entonando una de esas grandes canciones con Cuquita, con su mamá, para el gran Vicente Fernández, que en paz descanse. Y con esa carga emocional, porque también aquí ayer hubo maratón de la ciudad de Guadalajara, que se sentía ya la ciudad, que hemos podido palpitar con ciertos familiares que viven acá, pues fue una ciudad completamente emocional que terminó aderezando una de las grandes historias del fútbol mexicano de los últimos años. Es ver al Atlas campeón. Carlos Ponce de León, ¿cómo estás?
Mi querido Enrique, doctor Castillo, amigos del Octava Sports, ¿cómo traza el destino estos hilos narrativos y construye historias fantásticas? Porque en el Jalisco, con las canciones, con este mensaje que nos deja Vicente Fernández, un aficionado, por cierto, a Chivas, pero cuyos hijos le van al Atlas, se cantaba el volver, volver, volver a ser campeones otra vez. 70 años después, los rojinegros vuelven a ser monarcas de la Liga MX. Ayer el festejo en las calles de la ciudad, evidentemente en el Jalisco era un hervidero, era un volcán. Tardamos en entrar, el doctor Castillo y un servidor nos colamos en uno de los transportes que llevaba parte de los invitados del Atlas. Y era una locura, no podías accesar al estadio. Estando dentro, en la olla, la erupción, y en las calles se volcó la afición, la euforia rojinegra contenida por más de 7 décadas. Vamos a desmenuzar lo que fue la final, pero evidentemente fue una historia maravillosa que juntó muchas circunstancias y que hizo que Guadalajara volviera a estallar de júbilo.
Miguel Ángel Luis Castillo, estamos situados grabando y haciendo y platicando y conversando en el corazón del festejo rojinegro, ¿no? A nuestras espaldas estamos a unos cuantos metros en donde está la glorieta de los niños héroes sobre Avenida Chapultepec, una avenida bellísima de la ciudad de Guadalajara, en donde están tratando de seguir encontrándole este hilo emocional a un campeonato pues, que no sabía ni por dónde. Luis, ayer también fue para ti una de esas noches mágicas.
Inolvidable esta noche, tratando el aficionado del Atlas, intentando cómo festejar, porque no sabían festejar, ¿no? Esto de, si te explico no lo entenderías, a mí me sigue quedando muy grabado desde el sábado que estuvimos en la serenata en el hotel de concentración del Atlas. O sea, como un niño de 5 años... hinchaba, si se vale la palabra, apoyaba a los rojinegros del Atlas. Hoy todo eso, todos estos niños, jóvenes, adultos, le dan sentido a su afición del Atlas con un campeonato, porque eran muy pocos ya por ahí que quedaban, que habían visto campeón al Atlas, evidentemente seguidores, muy pocos, ¿eh? Don Fernando Acosta, expresidente del Atlas, el Pistache Torres, muy pocos. Hoy ese a lo Atlas, ese si te explico no lo entenderías, le da sentido con lo que vivimos allá. Vivimos porque también fuimos parte de, ¿no? O sea, en esta narrativa que ustedes tenían, fuimos parte de, nos emocionamos, gritamos también, ¿no? Aplaudimos, ¿no? Lloramos algunos cuando se entonó el volver, volver, cuando empezó el homenaje a Vicente Fernández, ¿no? Porque a veces nos ponemos esta camiseta, yo soy periodista y yo, ¿no? Creo que también ese sentimiento afloró, ¿no? Al menos para nosotros, ¿no?
Sí, porque el escenario era inmejorable, porque el Jalisco estaba en una de sus grandes citas con el destino. O sea, perdón que andemos a lo mejor algo poéticos, pero es que ayer estuvimos sobrepasados emocionalmente en lo que va de la cancha a la tribuna y de la tribuna a la cancha. Y ya ahorita vamos a platicar de todo lo que pasó justamente en el terreno de juego para hacer este análisis fino y puntual. Pero es una realidad que el fútbol mexicano, en un año de recuperación, en un año pospandemia, es muy, pero muy peculiar, muy, muy peculiar que haya regresado dos grandes alegrías a dos de las aficiones más representativas de nuestro país, ¿no? La de Cruz Azul, que tenía una racha también de unos cuantos años, y la del Atlas, que insisto, es demasiado, demasiado tiempo para viene, volver a ser campeón.
Viene el apocalipsis, evidentemente. Y escuchemos entonces las palabras de uno de los gestores de la recuperación del Atlas, de otra vez esta reestructura o este reordenamiento de un club que hace 70 años no podía ser protagonista y hoy, a partir de un modelo que me parece que funciona bastante bien, logra ser campeón el presidente de los rojinegros, Pepe Riestra.
Y que ahí, Charlie, hay que decirlo también, gran trabajo de Jaime Sandoval y de Elías Quijada, que estuvieron ahí fajándose para platicar con todos. Además de Pepe Riestra, también platicaron con él la figura de este Atlas que metió el penal definitivo, Furcho.
El pulso de la liga.
Estamos en vivo, Julio, para la Octava Sports. Julio, dos minutos. Amigos de la Octava Sports, estamos en vivo con Julio Furch. Se logró el objetivo. Hoy el Atlas acá con la sequía y es campeón.
Sí, se consiguió algo muy lindo. A disfrutar este momento. El fútbol te da muy pocas alegrías y bueno, hoy nos tocó a nosotros, así que estamos muy felices.
Saliste de una lesión complicada, tuviste la revancha de este torneo. ¿Cómo te sientes después de todo lo vivido?
Sí. Sabía que tenía todo el año para poder dar la vuelta a la lesión. Me recuperé, me esforcé mucho. El apoyo de mi familia, de mis amigos, de los compañeros, de la gente. Estoy muy feliz y muy agradecido a ellos.
Hoy la fiel, impresionante, el ambiente único quizá en el fútbol mexicano. ¿Qué decirle a toda la gente que vino hoy y también la que apoyó desde su casa?
Sí, que se lo merecen. Se merecen este campeonato. Es para ellos. Después de tantos años, nosotros vinimos y cumplimos y bueno, estamos muy contentos de poder regalar la alegría.
Está claro que es a lo Atlas, ¿no?
Sí, se sufrió mucho, un rival durísimo. Bueno, quizás me quedé con un poco de bronca de no haberlo ganado en los 90 o en los 120, pero bueno, se consiguió en los penales, a sufrir como lo Atlas, pero bueno, estoy contento.
Felicidades, Furch.
El pulso de la liga.
En vivo, Pepe Riestra, se cumple el objetivo, Atlas es campeón.
Sí, muy contentos, la verdad, el trabajo, el esfuerzo, la dedicación, esta transformación que tanto necesitaba esta gente, hoy alcanzamos un sueño y ahora mañana a celebrar y el martes a trabajar, que hay que ir por el bicampeonato.
Final dramático, final a lo Atlas en un estadio impresionante, un ambiente único en el fútbol mexicano.
Sí, agradecer a la afición, increíble lo que vivimos hoy con la gente, con todo, simplemente gracias.
Por último, Pepe, ayer te veíamos cantando con la afición del Atlas, ya has entendido lo que es a lo Atlas.
Sí, bueno, te digo, hemos entendido que hay que responsabilizarnos de nuestros actos y hoy es un claro ejemplo de lo que la afición ha logrado.
Gracias. ¡Felicidades!
El pulso de la liga.
Ahí está Furch, ahí está también Pepe Riestra, qué bárbaro, qué forma de festejar, de celebrar. Pero a ver, vamos a desglosar, vamos a ver si el doctor Miguel Ángel Luis Castillo sabe de fútbol como dice, como habla, que su vasculización y no sé qué tanta madre. Ayer Atlas fue mucho mejor que el equipo de León. Ayer Atlas jugó el equipo rojinegro el domingo por la noche en el Estadio Jalisco, le dio un paseo al equipo de León. ¿Por qué? Porque las jugadas más claras fueron de Quiñones, tres de ellas, una en el poste que tuvo que haber sido un golazo en un servicio, por cierto, de Vargas, de 60-65 metros. León nunca se encontró, nunca se halló, pero evidentemente estuvo aderezado por el tema arbitral. Pero, ¿qué lectura le das al partido tú, Luis?
Que los dos técnicos se traicionaron, ¿no? Diego Coca, muy pragmático, conservador. Ayer sabía que no había otra que echar el equipo hacia adelante.
Yo creo que sí.
Para mí sí, o sea, esa intensidad que le imprimió un Hueso Reyes que tuvo la llegada, que pisó los últimos 20 metros del terreno de juego, un Quiñones y Barbosa. Y del otro lado digo, ¿por qué se traicionaron? Porque Ariel Holland, este León, no sabe defender. Su esencia no es echarse atrás.
Pero es que los pusiste en la misma bolsa y yo creo que Coca no se traicionó. O sea, es que dice, se traicionaron. Sí. No, se traicionó León, no Atlas.
León se traicionó, de acuerdo, pero también un poco Coca.
¿En a dónde?
¿No decías tú hace una semana que Coca era conservador el Atlas? Ayer no fue conservador, discúlpenme.
Ayer no fue un vendaval tampoco. Lo dijimos en la transmisión de la Octava Sports. A nosotros nos surgía que el Atlas ya encontrara ese gol. Y no lo tuvo. No fue avasallador, no fue a presionar al rival. Encontró el balón en la medida en que León se dio la iniciativa.
Y aún así con mucha inteligencia porque tuvo llegada.
Claro, no se volvió loco Coca. A mí me parece, y lo dijimos desde el inicio de la transmisión, que Coca no iba a voltear todo el esquema que ha sido lo que le ha dado dividendos a lo largo de este torneo. Él sabe que su fortaleza está en la línea defensiva, por eso los tres atrás, que son, me parece, los tres mejores centrales que hay hoy en el fútbol mexicano, ordenados, dejando que estos dos laterales...
Ayer Santa María estaba fino para recuperar, malísimo para salir.
Y por eso es que terminan cambiándolo también, ¿no? Y eso permite que los dos laterales tuvieran mucha salida, lo de Aldo Rocha, que para mí termina siendo el jugador del torneo porque por todo lo que hace sin tanto reflector y al final tratando de encontrar a Quiñones, ¿no? Pero a lo que quiero llegar es Coca no se traiciona, porque Coca no se vuelve loco. Coca sabe que su fortaleza está en la defensiva y a partir de ahí vamos a construir. Una de las premisas del técnico argentino es atacar, conseguir el rendimiento ofensivo con la menor cantidad de personas, con la menor cantidad. No voy a mandar a todo el equipo a lo loco. Y León ahí sí, no supo capitalizar su principal virtud, que es el manejo ofensivo.
De hecho, cuando entra ya Montes, cuando entra Navarro y Elías Hernández, fue el único momento que generaron una de peligro, cuando eso ya estaba 1-0, ¿no?
Gigliotti
se fue. Ayer entró perdido el Puma, ¿no? Entró acelerado, entró sin entender. ¿Por qué? Porque el entorno también de León se estaban sintiendo atracados. Ellos sentían, no sé si alguien vio la película del Gladiador, ya tiene varios años, o sea, soy generación a lo mejor del Gladiador, pero ¿se acuerdan la última pelea en el Coliseo Romano? ¿La vieron? ¿Se acuerdan que a Maximus le terminaron guardando un fierrito antes de salir a competir?
Para que ya saliera tocado.
Esa es la percepción que tiene la gente de León. ¿Existe para ti, en dónde pones esa situación, Luis? Tú que le mueves, tú que le sabes. Está a punto ya, por cierto, de llegar el... Bueno, no, como en media hora, ¿no? Empieza el aquí en el Parque de Revolución, empezará ya todo el tema del desfile. Yo creo que estarán llegando aquí como en hora y media aproximadamente. Pero Luis, ayúdame a entender eso, porque León se sintió estocado por el sistema del fútbol mexicano. Por Toby, diría Nacho, que ya iremos con Nacho.
Mira, yo se los decía en la misma transmisión, muy difícil hoy asegurar algo. Para mí es el resultado de la falta de capacidad, preparación, liderazgo en el arbitraje. Lo que pasó ayer es el resultado de que un Arturo Bricio, es el tótem de los árbitros del fútbol mexicano, no trabaja, de la permisidad de John de Luisa, o sea, ahí está claro, John de Luisa es el permisivo, o sea, es su jefe, y que esto pase desde que hoy un árbitro está más, se fija más, se concentra más si voy de moño, si voy de corbata, si me pongo leggings, si me pongo zapatos, pantalones muy ajustados, en lugar de estar concentrado en su trabajo, que ayer ahí está lo de Marco Ortiz, fue porque no había otro, pero no tenía los merecimientos para estar en esa final. Yo insisto, y lo decía, colega, si tienen alguna prueba para decir que hay una manipulación en el arbitraje, muéstrenla. Muestren ese santo grial de cómo se operó para que Atlas fuera campeón. Si no, estamos siendo insensatos, irresponsables,
que conste,
y poco profesionales, lanzar una acusación así como así.
Que conste que por eso iniciamos diciendo Atlas fue mejor y amo y señor del partido. Las malditas coincidencias, Carlos, y sí me gustaría escuchar tu punto de vista, es que tienen al Atlas en las tres eliminatorias con una decisión, pues de estas que dice, si tienes ya la herramienta coño y tecnológica, no puede ser posible que ni con esto le hayas dado a la justicia deportiva.
Hubo decisiones polémicas a favor del Atlas en las tres y clave. Y encima los zorros no fueron capaces de ganar en sus series. Todas las empataron. Terminaron avanzando gracias a el buen trabajo que hicieron en la temporada regular, la posición en la tabla y en la final, bueno, en la tanda de penaltis, donde Camilo Vargas se convierte en el gran héroe de la noche, termina de resarcir estos errores que tuvo en la ida contra León, en la serie contra Pumas, escupiendo estos disparos, este rebote, entregándoselo al rival para la oportunidad del gol. Y Camilo se termina convirtiendo finalmente en un héroe de la pasión rojinegra en la tanda de penaltis.
Pues vamos a ver qué platicó justamente el MVP, el jugador más importante, y también el técnico, que yo creo que hoy Coca está en el cielo del mundo futbolístico.
Candidato a la selección mexicana cuando pase algo.
Bueno, y a punto de salir del Atlas en su peor momento, ¿no? Se especuló mucho.
Es que este güey es un mamador, perdón, pero...
Rafa Puentista, ¿tiene mérito algo?
Vamos, Rafa. Vamos a lo que...
El pulso de la liga.
Vivo hoy aquí con tus hijos, el Atlas es campeón.
Sin duda, la gloria para Dios. Era algo que queríamos, que teníamos en mente y hoy gracias a Dios se nos da.
El héroe de la noche, los penales, hoy te consagras como ídolo del Atlas.
No, más que héroe, es el trabajo de todos. La verdad que este ha sido un grupo incansable. Nos hemos pasado por muy duras situaciones y las hemos afrontado y hoy Dios nos premia con este hermoso título.
Te han tocado las buenas, las malas en Atlas, pero al final, como dicen, es un sentimiento que pocos entienden.
Así es, como le decía a mis hijos, es algo que no se puede uno imaginar, lo que siente la afición, lo que quiere la afición. La verdad que es algo inimaginable para nosotros.
Hoy apoyando por completo el estadio, completamente rojinegro, el ambiente indescriptible, ¿cómo se siente como jugador el recibir ese tipo de apoyo?
Yo viví una situación especial esta semana y la verdad soy un tipo un poco apático a las manifestaciones en las redes sociales. Pero quiero aprovechar para agradecerle a todas esas personas que se encargaron de darme un mensaje de aliento, de un mensaje de fortaleza, de que se podía, de que se creía lograr y bueno, hoy se logró.
Felicidades, Camilo.
El pulso de la liga.
Estamos en vivo, amigos, para la Octava Sport. Diego, muchas felicidades. El técnico que consigue romper esta racha que el aficionado del Atlas pues tenía muy presente. ¿Cómo te sientes al respecto?
Feliz, feliz. La verdad que los jugadores me llevaron a un lugar que no imaginaba. Sí queríamos cambiar la historia del club. No pensamos que era tan rápido. Pero bueno, el de Ría nos ayudó y el grupo maravilloso de jugadores que tenemos se brindó dentro de la cancha y se logró.
Esa mezcla de jugadores jóvenes y también extranjeros, ¿cómo se ha logrado el empalmar este grupo tan fuerte?
Con trabajo, honestidad y seriedad, no hay secretos.
La afición, un mensaje para la afición que hoy estuvo presente apoyando.
Agradecida y queremos que vengan todos los días y que el Jalisco esté lleno todos los partidos.
Felicidades.
El pulso de la liga.
Sentí un escalofrío.
¿Por qué?
Como que ahí viene una fantasmagórica.
¿Será?
Sentí así, se me hizo la piel chinita. Chinita, no sé, porque me está dando roña de que la sea campeón. Como que todavía no me cae el 20, pero bueno. Nacho, platícanos tu final.
Mi Luis, mi querido Enrique, espero que no se la vayan a prender, por favor. Ayer fue muchísimo festejo. Pero esto que están viendo es historia pura. Después de 70 años, 7 meses, 19 días, esta afición tan sufrida, porque les tocó vivir de todo, finalmente tiene una enorme alegría. La afición del Atlas sin títulos sobrevivió y creció. ¿Por qué? Es prácticamente inexplicable, pero es un gran sentimiento. Tiene miles, si no es que millones de aficionados ahí en la Perla Tapatía. Eso es lo que me llena de gusto de este título que ganó el Atlas. Un título histórico, porque también es el primer equipo que se corona que ninguna de sus llaves pudo ganar en el marcador global. Ante Monterrey, en los cuartos de final, ganó uno y perdió uno, empataron el global, pasó por la posición en la tabla. En la semifinal contra Pumas, exactamente lo mismo. Y ahora ante León, pasó igual. no ganó una serie por marcador global, pero a final de cuentas ganó, y los títulos son para ganarse, más allá de las circunstancias, más allá de los entornos. En lo futbolístico, creo que fue el partido que todos esperaban, no hubo grandes sorpresas, fue su misma alineación, su mismo sistema. Creo que el Atlas se sabía que jugaba y se jugó todo. Los penales, muchos dicen es un volado, no es un volado, hay que acertar, hay que tener tamaños para pararse ahí, cobrarlos y que no se les frunza, como dicen en mi pueblo. Lo que no me gusta es el arbitraje. Para tal parece que está naciendo un nuevo América. El clan de Iraragorri pesa y pesa mucho. Digo, una coincidencia, gracias al VAR, le marcaron un penal inexistente a Monterrey en los cuartos de final. La no expulsión y no penal de Dineno en la semifinal de Pumas, y ahora un gol que era en fuera de lugar que no quisieron ver o que no quisieran cobrar. Evidentemente pese el apellido Iraragorri, pese el club de Toby, pero bueno, de eso no tiene la culpa ni el Atlas, ni tiene la culpa la afición. Qué bueno que festejen, qué bueno que lo disfruten, tenían muchos años sufriendo y eso es lo que vale la pena. De aquí en adelante hay que quitarse los estigmas, más allá de lo que haya sucedido. A mí el arbitraje es la muestra de la enorme crisis que está abandonado, y Brisilandia dirá, es una decisión correcta.
El pulso de la liga. Uf.
¿Qué huele con Nacho, ¿Qué huele con Nacho?
Entonces, su opinión, ¿no?
¿Y ya?
Pues sí, o sea, ¿qué vamos a polemizar? No se trata de polemizar por polemizar.
¿Hay polemizar por polemizar?
Es, no, o sea, lo que está, él tendrá su opinión, yo tengo mi opinión, tú tienes la tuya.
No, cálmate.
La opinión del fantasma la comparten muchos aficionados que han visto cómo el arbitraje ayuda al Atlas. Lo ha terminado. La gran cuestión aquí es influenciado por alguien, es por Toby, manipulado por, pero justo es Toby? Ese tipo de comentarios, justo ese tipo de comentarios son los que alimentan al monstruo de mil cabezas que pide justicia en el fútbol mexicano, pero porque se cree que alguien movió las aguas y terminó decantando la final para el Atlas.
¿No estamos en los ochentas? O sea, en lugar de cantar fiesta, en lugar de en América es fiesta, con el Atlas, fiesta.
En lugar de alimentar con tus chistes este tipo de opiniones, hay que tratar de ser un poco más responsables en lo que comentamos. Santos, Grupo Orlegui, acaba de perder una final justamente con un gol que ellos siguen alegando, y lo hablábamos con el presidente del Santos, Dante Elizalde, ellos siguen pensando que fue fuera de lugar ese gol. Entonces, si la maquinaria, si fuera tan pesado Grupo Orlegui y Alejandro Iraragorri como para determinar quién es campeón del fútbol mexicano, Santos habría sido campeón hace el torneo pasado y no Cruz Azul. Pero no es así la responsabilidad. ¿A quién tenemos que señalar? Es al arbitraje. Es Arturo Bricio y a una comisión que no está bien trabajada, que no tiene buenos elementos, que no tiene la personalidad que sí llegamos a tener en el arbitraje mexicano, que era de lo mejor a nivel mundial. Es cierto, a nivel internacional hay una crisis del arbitraje, es cierto, pero nosotros tenemos que preocuparnos por lo que hay en casa, y en casa nos estamos hundiendo.
Y el proyecto actualmente del Atlas, mucho futuro, ¿no?
Mucho futuro a partir de este ejercicio y gestión de Pepe Riestra, ¿no? O sea, sabe formar jugadores, tiene ahí esa mística que lo hizo muy bien en Santos Laguna, y me parece que ese va a ser el detonante, ¿no? Un equipo de Atlas que revisas, hay canteranos, o sea, recupera lo que el atlista anhelaba que se perdió.
Académicos.
En la situación ante los famosos académicos, ¿no?
Académicos, de hecho vamos a escuchar, vamos a ver lo que dice Barbosa y lo que dice Reyes, que también ahí en el calor de las emociones platicaron con nuestros compañeros.
El pulso de la liga.
Se logra el título, amigos de la Octava Sports. Estamos con Diego Barbosa, un hombre clave, importante para conseguir este título y acabar con la sequía.
Sí, la verdad, estamos muy contentos todos. Pues quedamos campeones. O sea, que sea como sea, Atlas es campeón del fútbol mexicano después de tanto tiempo.
Señora, el apoyo constante para lograr este sueño cumplido. ¿Qué decirle a toda esa afición del Atlas ahora en este momento tan emotivo?
Amor,
Fue mucho tiempo que estuvimos picando piedra y aquí están. Por fin pudieron ser campeones.
Diego, una temporada increíble, titular en la lateral derecha, consolidándote ya como uno de los mejores prospectos del fútbol mexicano. ¿Cómo te sientes al respecto?
Pues feliz, o sea, la verdad, es el sueño que tengo desde chico. Son cosas que uno sueña y lo ve a lo largo, y ahora que lo está viviendo solo me queda disfrutar y seguir mejorando, porque cumplí hoy una meta que tuve desde niño y que le prometí a mi familia, pero hoy las metas cambian y hoy la meta es otra.
¿Y cuál es la siguiente meta? ¿Cuál es lo que está en la mente de Diego Barbosa, selección mexicana acaso?
Pues claro, pues quién no quiere la selección, pero hoy solo quiero disfrutar, hoy solo quiero bailar, hoy solo quiero gritar. Hoy no sé qué va a pasar mañana, pero hoy solo quiero vivir el momento.
Y la afición, la fiel, hoy entregada completamente, un ambiente extraordinario. ¿Qué decirle a toda esa gente que ha estado durante los últimos años apoyando al equipo y que hoy se cumple ese sueño?
Hoy, que más bien me incluyo, que hemos estado esperando este momento, que hemos estado luchando todos, o sea, todo el estadio estaba vuelto loco hoy y no queda más que disfrutar y agradecerles y que disfruten, porque también es de ellos. Todo el partido estuvieron alentando, y qué se puede decir, ¿no? Más que agradecerles.
Por último, ¿qué decirle a tu novio en este momento importante?
Futura esposa, aparte, felicidades.
Que lo disfrute, que lo aproveche, que este es un sueño que siempre me contó y que siempre quiso. Entonces, este es uno de los sueños que están por cumplirse y vienen muchísimos más. Así que a seguir disfrutando y pues a festejar.
Felicidades, Diego, de verdad, muchas felicidades. Gracias.
Pulso de la Liga.
Amigos de la Octava Sports, estamos con Luis Reyes. Platicamos contigo previo al partido de ida y hablamos de la importancia de la afición hoy. El estadio se entregó completamente.
Sí, es algo que no podíamos regresarle a esa afición más que el título. La verdad, ha sido 70 años de mucha agonía, de mucha tristeza, sufrimiento de esta afición, y teníamos que regresarles algo, un poco de los que nos han dado, y aquí está la copa, que la disfruten mucho de la misma manera que nosotros la estamos disfrutando.
Te tocaron las malas en algún momento en la primera etapa, las buenas también ahora, regresas por revancha. ¿Cómo te sientes después de esta segunda etapa con el Atlas?
No, muy, muy feliz, la verdad. Es algo que había soñado del 2006, que llegué a Fuerzas Básicas. Esa era mi ilusión, mi sueño de algún día ser campeón con este equipo, y aquí estoy cumpliendo mi sueño.
Volteas a la izquierda, a la derecha, en el campo, y ves a gente canterana, a gente que siente los colores. ¿Es parte eso del éxito que hoy tiene Atlas?
Sí, claro, es el ADN del Atlas. En el 99 también había mucho canterano y vean hasta dónde se llegó. Tenemos que seguir trabajando desde abajo, que las camadas que vengan abajo vengan también con esa ilusión, con ese deseo de algún día ser campeón acá.
En León me regalaste un ti, 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 ti.
¡Atlas!
Atlas campeón.
Atlas campeón, muchas gracias.
Felicidades.
El pulso de la Liga.
¿Y sabes qué? Empiezo a hacer memoria también. Y ayer, mientras todo mundo en redes se volvía loco, cómo también tuvimos esa capacidad de decirle y transmitir a la gente que lo de Saldívar era imperdonable, ¿no? Una de las grandes fallas, que con eso cerrabas el capítulo y vámonos, acabó, y te evitabas N cantidad de cosas, ¿no? Pero había que ser campeón con el sufrimiento del equipo rojinegro, porque aparte fue una jugada muy buena. O sea, los dos jugadores que entran, que le ponen otro revulsivo al equipo rojinegro en el segundo tiempo, antes de los tiempos extras. Y es una jugada tremenda, bravísima, poste, un remate cabeza Franco solo, o sea, ¡métela!
Había de dos, o la mandabas fuera, que era lo más complicado, porque estabas prácticamente frente a la portería, o terminabas rematando para sacudir las redes. Y aquí Saldívar se inventó una tercera opción, que era entregarla justo a la trayectoria que estaba haciendo ya Cota para regresar y pelear por el balón, y solamente capturarla entre las manos. Increíble, no nos explicábamos, saltó para abajo Saldívar, es decir, como que no le supo pegar, no sé si le tembló el cuerpo para el momento bueno, ¿no? Oh,
pensó ya en festejar antes de meterla.
Yo esa es, eso, ¿eh? Ese es lo que suele pasar.
O sea, ya se vio con el arco abierto, que dijo, esa es la del título. Y no supo qué hacer, o sea, quiso festejar y eso, los milésimas de segundo hizo que tuviera ese gran error. El jugador canterano...
Te lo digo porque me ha pasado. No, en serio. No, está bien. ¿Quieres festejar antes de tiempo? No, a ver, es que esa es la lógica. Tampoco no, te... ¿Por qué te enojas, güey?
Porque bien me dijeron que siempre te pones de ejemplo para... Es que sí me ha pasado, es que esto...
Nada más para ver, parece un chiste, ¿no? En lugar de...
Que no es chiste, es real. O sea, para poder dar de lo que estás diciendo, tienes razón.
Y en la serie de pedales tuvo la testiculina para ir. Yo pensé que sí iba a ir hacia abajo. Va, se planta y no falla el penal. El jugador de la Madriguera, con mayor identificación con la Fiel, ¿por qué? Él fue parte de la barra 51 de niño. Él era barrista de la 51. Entonces ahí está, ¿sabe? Por eso le dan siempre la gran bandera. Es por eso que siempre se le entregan a él los de la Fiel.
Que además, imagínate, la barra 51, que no tarda ya en llegar a aquella. Por eso también los ruidos es que ya están a punto de empezar a... Ya la calle de este lado ya está cerrada, así que está muy cercano a que venga todo el buen cotorreo aquí ya en la glorieta de los Niños Héroes. Un festejo que seguramente tendrá, como dice Luis, mucha testiculina. Y hablando de testiculina o de huevotes, pero malentendidos, están mis Chivas, está el rebaño, que tendrá que comer pinole un buen rato aquí, ¿eh? Tendrá que tratar de dimensionar el cómo se va a convertir en el equipo, al menos 6 meses, en el equipo de las Merreír de la ciudad, ¿no? Y ayer, pues trataron de echar para adelante la carrocería de sus campeonatos, que tienen razón, pues 12 títulos a 2, pues hay una comparación abismal, pero que tú lo entiendes de mal gusto.
Sí, totalmente, de una clase de equipo chico, totalmente. Porque para nadie es un secreto que tiene muchos más títulos que el Atlas. Es bien sabido, es el segundo equipo más ganador de nuestro país. No es necesario recordarlo, es el Guadalajara. La grandeza del color rojo y blanco, con eso se habla. Y tener que recalcarlo en un... Enhorabuena, chiquito abajo, y poner que te faltan o que hay una diferencia con estos títulos, era innecesario. Yo creo que se equivocaron. No sé, no conozco las intenciones. Quizás querían ser bromistas, quizás querían darle una especie de picor al comentario, tratando de ser agradables. Al final terminaron regando el tepache y terminaron poniéndose en una posición de equipo chico.
Luis.
Mira, más allá de equipo chico, es el claro ejemplo de lo que oye Chivas, ¿no? O sea, ¿dónde está su directivo? ¿Dónde está su dueño? ¿Dónde está Peláez? A lo que voy es hoy.
Oiga, Mauri, hoy. ¿A Mauri ayer habrá festejado a Mauri?
Pues yo creo que sí, ¿no?
No, dime, ¿por qué?
¿En serio?
Pues él es el dueño de Chivas.
¿Y a quién le va?
¿A Chivas?
¿A quién le va Mauri?
¿A Chivas?
Carlos Ponce de León, una oportunidad más.
Pregúntame,
¿a quién le va Mauri?
Pregúntame
Mauri,
5 veces. ¿A Chivas? Otra vez, pregúntame.
Yo tengo otros datos.
Bueno.
Yo tengo otros datos. ¿A quién le va Mauri?
No lo sé si le gusta el fútbol. Yo no sé si le gusta el fútbol. Él le gusta el...
Ayer festejó a Mauri, ¿eh? A ver. Y no festejó por Matrix, festejó hoy, por...
Hoy es... Está más cerca Atlas de volver a ser campeón que Chivas de aspirar a un campeonato. Hoy, 13 de diciembre... Hoy, Chivas sigue con el rumbo perdido. Atlas no, sigue construyendo. Ya dio un paso con un título. Está más cerca Atlas de otro campeonato que Chivas de el ¿cuántos? ¿El 13?
Mira, yo no voy a hacer un lado nada más rápido. Jaime Sandoval, que está también disfrutando de todas las mieles de la ciudad. Y vaya, de qué forma las disfruta mi querido Jimmy Sandoval, que dice que su pancita es por estrés.
Buen trabajo ayer en la cancha, bueno.
Que no es de estrés, se llaman waffles. O sea, el güey cree que cuando echa un waffle con plátano y Nutella, que fue lo que almorzó el niño, con un chocomil, a eso le llama estrés, Jaime Sandoval. Pero ahí...
Las calorías se metió ahí.
Sí, qué cosa. Pero mira, ahí lo único que decir es, y es por eso que yo me quedo con la misma, le urgía a la ciudad esto para que también Chivas tuviera una dinámica de competencia. No se vayan a sentir los rojinegros, pero no trascendía el equipo rojinegro. Y si no trasciende, se convierte en un clásico ya muy pequeño, que era el clásico tapatío. Es la primera vez en la vida que voy a ver un clásico tapatío en donde el campeón llega siendo Atlas. Imagínense lo que va a tener sabor para que el Guadalajara diga, vamos a ganarle al campeón del fútbol mexicano. Porque Atlas vivía de eso, de ganarle a Chivas.
Sí. O sea, ¿qué quieres que te diga? Pues va a ser la primera vez de muchas cosas en 70 años, porque no habían ganado un título en ese lapso.
Pues sí, es la primera vez que festeja a Mauri Vergara un campeonato. ¿No? Vamos a una pausa. Continuamos.
El pulso de la liga.
Hola amigos de La Octava, ¿cómo están? Soy Marifer Ibáñez y la verdad que ya todos estamos súper ansiosos de lo que vaya a pasar el día de hoy. Recordemos que ambas escuadras regiomontanas vienen con la desventaja. Las dos cayeron de visitante, primero Rayadas a las 11 de la mañana en el Estadio Jalisco frente al Atlas, cayeron 1-0, un error. Pero errorzazo de la defensiva y también de la portera Alejandría Godínez, que adelantó a las del Atlas con gol de Alisson. Y por parte del América Tigres, bueno, pues gana el América 2-1. Así que ambas, tanto Tigres como Rayadas, tienen mucho trabajo que hacer hoy en la noche. Tigres Femenil el día de ayer abrió su estadio para que la gente fuera, para que los aficionados estuvieran ahí con ellos y bueno, con ellas, perdón, y bueno, fue una fiesta. Aparte, tuvimos la oportunidad de ver un poco lo que es la nueva refuerzo del equipo de Tigres Femenil, esta chica africana que se ve bastante, bastante bien. Entonces, pues hoy tarea difícil tanto para Roberto Medina como para Eva Espejo, las decisiones tácticas y técnicas que vayan a tomar y también con lo que vayan a salir las jugadoras. El de Tigres Femenil frente a América es a las 7 de la tarde y Rayadas contra el equipo de Atlas a las 9 de la noche. Así que, pues, sigamos disfrutando el fútbol femenil. Yo les mando un saludo hasta allá y espero verlos pronto.
El pulso de la liga.
Nos podemos ir y ya nos vamos casi con un arriba el Atlas. Campeones, por favor, ¿no?
¿Vas al Atlas?
No, pero pues es un reconocimiento. A ver, no, ahora resulta que son... Tú has hinchado por Rayados de Monterrey. Tengo. Por Tigres.
Nunca por el Atlas, no. Y menos por el América.
¿No?
Por esos dos. ¿Tú? Que... Dale, arriba el Atlas.
¡Arriba el Atlas! ¡Campeones! ¡Arriba el Atlas! ¡Campeones!
Audio Centro.